arranca con un salto al día, sujeta con tus manos la oportunidad, vuelca tus sueños, hazlos realidad, esto acaba de empezar.
Hola, buenos días. De nuevo otro programa de Conecta con nosotros. Yo soy Arturo, como ya sabéis, y están conmigo Fer, Paquita, Fe, Ángel Antonio, Francisco, y tenemos un invitado muy especial que es José Manuel Dolaver.
Verás que los colores se pueden mezclar y dar un tono más especial.
Bueno, como dentro de nada estaremos en Halloween, hoy vamos a dedicar la música a temas un poco escabrosos, dedicados a fantasmas y cementerios y cosas así un poco halloweenas. Vamos a empezar hablando de José Manuel. Buenos días, José Manuel, ¿qué tal?
Muy buenos días, amigos.
¿Qué tal?
Un placer estar aquí.
Buenos días, José Manuel.
Buenos días.
Buenos días, internautas y amigos de Conecta con nosotros.
Ahí, qué honor estar en este programa.
Decir que estamos encantados de que estés con nosotros hoy, aquí en el programa.
Bueno, vamos a contar, también ha venido Ezequiel, vamos a contar cosas muy interesantes para los oyentes y para todos nosotros, sobre todo para todos nosotros, para todo nuestro equipo de La Barandilla, ya veréis.
Bueno, pues nada, primero vamos a hacer una pequeña presentación tuya. Naciste en Aragón, ¿no es así?
Sí, en Caspe. Además, un pueblecito precioso del Bajo Aragón.
Sí, estudiaste para aparejador en Barcelona. Actualmente eres el director de La Barandilla, Escaleras de la Dependencia y Vive TV. Estás muy involucrado en el mundo de la discapacidad y fuiste el hombre de confianza de Miguel Durán. Eres una persona jovial, con gran capacidad e iniciativa y gran organizador del trabajo en equipo. Y también tienes conocimientos en estudios de mercado y en la creación de diversas empresas, ¿no es así?
Sí, es que eso significa que soy mayor. Sí, claro, cuando ha dicho todas las cosas digo, qué mayor que soy.
Es lo que tiene.
Es lo que tiene la edad.
Bueno, pues José Manuel, vamos antes que nada a dejaros con una cancioncita que es El Lobo Hombre París de La Unión. Bueno, pues después de este Lobo Hombre en París, vamos a hacerte unas preguntitas, José Manuel, a ver si...
Que no sean muy difíciles, bueno, ¿eh? Que veremos. Estamos de Halloween, estamos de fiesta, que pues no sean muy difíciles.
Muy difíciles no van a ser tampoco. Vale.
Ya veremos, a ver, si son comprometidas o no. Bueno, cuéntanos cómo empezaste en el mundo del periodismo y cuál ha sido tu trayectoria profesional.
Bueno, la verdad es que tendría que remontarme a los años 89, para conocer el mundo de la prensa y tener un poco de información sobre los medios de comunicación. Hablamos del año 89-90, fíjate, Granuja, se hace años ya, que algunos igual no habéis nacido de aquí, que algunos veo caras jóvenes. Pues fue el 89-90, tú por ejemplo no habías nacido, Ezequiel. Ezequiel, yo creo que me llevas unos años, o sea, Granuja, poquitos, pero dos o tres me llevas. Bueno, pues
meses.
Pues bueno, vamos a los años 89-90, la 11, en aquellos tiempos. Yo no era la persona de confianza de Miguel Durán. Miguel Durán tenía muchísima gente de confianza. Sí que es cierto que yo era uno de los que más. Vamos a dejarlo ahí,
bueno,
¿vale?
Pues.
Uno de los que más. Y estuve pues en la creación de Telecinco, porque, y además lo voy a contar muy rápido, la 11 en aquel momento no era lo que es ahora. Ni tenía la imagen que tenía ahora, y Miguel Durán quería que el sorteo se retransmitiera por una televisión.
O sea, que llegaste a ser mi jefe.
Bueno, pues con lo que voy a contar ya vas a ver. Entonces, Miguel Durán quería salir en su sorteo en televisión, el sorteo de la 11, y habla con Televisión Española, Mercedes Milá, la que era directora, tú me vas a ayudar, aquella tan famosa, aquella directora, bueno, ya lo recordaré, los años 90, una directora de televisión muy famosa, que falleció. Bueno, pues en aquellos tiempos le pidió a Miguel Durán 1.000 millones de pesetas al año, que son 6 millones de euros. Claro, 6 millones de euros suena mucho, pero 1.000 millones de pesetas en los años 89-90 era una barbaridad. Y entonces decidió, pues oye, por un poquito más, el día que podamos montar una televisión, la montamos. Y entonces vino Berlusconi, hubo un concurso televisivo, un concurso de televisiones privadas donde era Antena 3, Canal Plus y Telecinco, esas tres televisiones. Se ganó Telecinco. Una de ellas ganó el concurso Telecinco, se creó Telecinco y ahí me vinculé. Coincide que ya teníamos, empezaba la radio, en aquel momento la 11 tampoco tenía nada de radio. Piensa que para los ciegos, para nosotros o para nuestros oyentes ciegos, la radio es su vida. O sea, la televisión, tú estás viendo una película y hay, ahora de Halloween hay que lo mata el uno al otro, pues eso no lo ves. Sin embargo, un ciego lo puede escuchar, porque la radio está hecha para los ciegos. Se decidió apostar también por Onda Cero y potenciar Onda Cero. Se compraron la cadena Rato, de la familia del famoso Rato, el que ahora está, si no en la cárcel, por ahí debe estar, coleando el hombre.
Cerquita,
no está. No, en la cárcel no, dice Ezequiel. Bueno, pues este señor, su hermano, la familia de ellos tenía una cadena, la compró la 11. Y entonces fichó la 11 a Luis del Olmo, una institución en la radio, probablemente junto con José María García y Iñaki Gabilondo, y bueno, y Encarna Sánchez, hace muchos años. Los cuatro monstruos de la radio en España que ha habido, ¿no? Uno de ellos ya falleció, los otros siguen vivos.
¿Y les has conocido a todos?
Sí, a todos. Y Luis del Olmo, pues lo fichó la 11 para levantar la cadena Rato. Y a esto añades que ya teníamos una radio, ya teníamos una televisión, pues faltaba un periódico. Y ahí es donde la cagó el pobre Miguel Durán. Compró. Por presiones, por un lado políticas, por otro lado porque ya tenías una televisión, no era de la 11, pero la 11, Miguel Durán era presidente de Telecinco, tenía una participación importante, Cadena Rato era 100%, que ya se llamaba Onda Cero, se cambió a Onda Cero, ya era propiedad 100% de la 11, pues faltaba un periódico. Y Miguel Durán, claro, quería un periódico y compró pues un muerto que era independiente. Le supieron engañar bien, mira que Miguel Durán es un tío muy listo, y él engañaron, le metieron un gol por toda la escuadra, un periódico que cobraba, ahí escribía Cela, ahí escribía Gala, pero cobraban una millonada por escribir ahí cuatro líneas todos los días, y el periódico vendía muy poquito. Entonces, claro, cuando ya Miguel Durán y su equipo entraron independiente, ya no dio tiempo atrás, o sea, no le dio tiempo de retroceder, vieron, tenían datos, pero se los ocultaban. Y claro, pues cuando se quisieron salir, a Miguel Durán lo dejaron colgado en la 11 y dijeron, bueno, claro, lo bueno te lo llevas, pues llévate lo malo. Y los medios nos empezaron a dar mucha caña, porque no querían que la 11 pues fuese una potencia en el tema de la comunicación. Y fíjate, por eso te he dicho, que lo he contado directamente que la cago, porque si no, seguramente ahora seguiría siendo director general de la 11, pero aquello le quemó mucho. Fue unas luchas muy duras las que tuvimos en aquellos tiempos, yo a su lado, indiscutiblemente. Y bueno, y de ahí es donde me nacen los contactos con el mundo de la comunicación. O sea, mira si nos remontamos a años.
Ya, hace tiempo.
Hace tiempo.
Y también estuviste en Argentina, ¿no?
En Argentina estuve 3 años. Yo tuve la suerte de estar del 97 hasta el 2000.
Pero también como...
No, ahí era una empresa de juegos, una empresa de loterías para personas con discapacidad, un proyecto, y ahí estuve 3 años. Digo que tuve la suerte que me volví justo antes del corralito. Fueron 3 años muy bonitos y muy duros. O sea, muy duros de llorar. O sea, yo lloraba en Argentina como no lo podéis imaginar.
Pero no llores por mi Argentina,
muchísimo,
¿no?
Muchísimo, muchísimo, porque yo era un proyecto social donde dábamos trabajo a personas ciegas, a personas sordas, a personas con discapacidad intelectual. No conocía entonces la enfermedad mental. Me refiero a que sabéis que es algo que lo tenemos ahí oculto, ahora lo estamos levantando entre todos vosotros y mucha gente en España, pero un proyecto social muy importante donde el problema de Argentina es que, bueno, pues como España ahora. Si no sueltas dinero por delante y no compras a gente, no consigues nada. Entonces, yo recuerdo que teníamos 700 empleados en Buenos Aires, teníamos que salir a la provincia para levantar la empresa y el gobernador de la provincia, un tal Dualde, de la gente de Vita Perón y toda esa gente, pues recuerdo que me pidieron 3 millones de dólares. Pero oiga, si yo vengo a crear trabajo, si voy a crear 400 puestos de empleo para personas con discapacidad y gente en las oficinas que no tienen por qué tener discapacidad. Y vamos a crear puestos de trabajo para gente que está en la calle pidiendo. Les daba igual. Les daba igual. Entonces, esas eran las cosas que te producían ganas de llorar, de cabrearte, porque por mucho que quisieras hacer social, cuando lo que va por delante es el dinero. Entonces, esa fue.
¡Qué desgracia!
Sí, esa fue mi historia de esos famosos 3 años en Argentina, que lo he contado muy deprisa, pero creo que daría para muchos programas esa vivencia.
Bueno, acaba de entrar Víctor Salas vestido de Tutankamón.
Bueno, don Víctor,
es que tendréis que ver.
Sí, luego en la foto se va a incluir también, porque claro, estamos haciendo todo un fin de semana programas especiales de Halloween y aquí todos venimos disfrazados. Yo tengo que decir, en honor a vosotros, que ayer iba de soldado romano, pero hoy, como veis, he subido de categoría y a conectar con nosotros vengo de senador romano. Ya lo verás luego en las fotos.
Bueno, ¿en qué medios has trabajado?
Bueno, pues lo que es, te he contado toda esa historia, pero lo que es vincularse al mundo de
la televisión,
de
radio,
televisión fue el grupo Intereconomía, empecé en Intereconomía. O sea, fue
prensa, la prensa no la has tocado en sí.
No, bueno, la lamentable historia del Independiente, que claro que lo viví en propias carnes, como nos daban caña todos los días por simplemente querer levantar un periódico, ¿no? Pero claro, cuando estaba muerto y todos los medios te daban encima caña, pues imagínate. Pues fue en Intereconomía y luego estuve en Radio Libertad, que ahí conocí a nuestro compi Ezequiel. Que lo tenemos aquí hoy, está en Radio Argo, que es de su propiedad, pero está colaborando también aquí, como, y ahora os vamos a contar cosas muy interesantes para la barandilla. Fue de Intereconomía, estuve unos meses en Gestión a Radio y luego me salió la oportunidad de Radio Libertad, pero claro, en las radios ya conocí los compañeros de la barandilla deportiva. Antonio, una persona de tamaño bajo, pues en una silla de ruedas, lo conocéis todos, Antonio. Pues nuestra gente del mundo de la salud mental, Amadeo. Entonces hay radios que eso no les gusta. O sea, gente, ¿verdad?, que nos califican de raros, pues eso no les gusta. Y de ahí fue el nacimiento, que dije, ya estoy harto de que siempre tenga que estar mirando a quién traigo, a quién no traigo, los programas, que si queremos dar caña, que también damos caña a instituciones del mundo de discapacidad cuando las cosas las hacen mal, claro, luego te vienen las críticas. Aquí nos pueden criticar a todos nosotros y a mí, pero yo tengo unas espaldas muy anchas, me da igual. Sin embargo, cuando estás dependiendo de otras personas, pues no puedes hacer lo que crees que debes hacer. Y de allá creamos esta radio hace 7 meses con Ezequiel, que fue quien alguno de vosotros os dio clases el año pasado.
Sí, cierto.
Y a raíz de ahí, Arturo, pues con las clases que nos dio Ezequiel de radio, el entusiasmo de tus compis, pues decidimos crear esta radio con el Hospital de Día Lamán, donde estamos. Y luego tú ya te viniste aquí director del programa y el resto ya lo sabes, ya lo vas viviendo. Escribo en la Gaceta, escribo alguna vez en Política Local, pero bueno, mi idea ahora es potenciar esta radio y que sea una radio modelo, no solamente en España, sino en el mundo del mundo de la diversidad, el mundo de la discapacidad.
Y sobre todo, ¿qué te aporta la barandilla? ¿Esa innovación, esa libertad?
A mí me aporta, es muy importante, yo sé que os va a sonar extraño, pero hacer lo que quiero. O sea, lo que quiero con las consecuencias que eso muchas veces tiene negativas, claro. Cuando tienes a alguien por encima que te sustenta y apoya, pues siempre es bueno, ¿no? Pero con Ezequiel hablamos, digo, vamos a hacer una radio que nos gusta, que disfrutemos. Que sea lo que no hay otros programas en España, ni probablemente, hombre, está en Argentina, hay una radio también.
También que puedas decir lo que quieras. Sin
que puedas decir
de
lo
presión.
Que quieras, que nadie venga a meterte presión. Ayer yo de verdad recomiendo, aparte conecta con nosotros, que hicisteis esta semana, el martes, una entrevista maravillosa a esa psiquiatra, de verdad muy buena, que sé que algunos de vosotros tenéis relación con ella. Pues aparte de eso, hacer programas como ese, yo lo que quería decir es que cuando hacer lo que queremos, ¿qué es? Hacer lo que queremos, hacer esto, una fiesta de Halloween donde todos venimos disfrazados, donde da igual de dónde vengamos o dónde vamos, todos colaboramos. Esto es lo que quería explicarte, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, así que he contado tantas cosas, pero es hacer lo que quieres porque crees que es bueno.
Yo quería preguntarle, José Manuel, ¿qué tipo de financiación tiene esta radio? ¿O si tiene alguna?
Sí, Bueno, cuando tengamos más dineritos, porque todo es dinero, ¿no? Todo es dinero. Será una radio modelo, digo, en España y en el mundo, porque en vez de que la gente tiene que venir a nuestra web, a labarandilla.org o a los distintos Facebook, al mío personal, al de Hospitalería Lampmann, a La Barandilla, tal como suena, La Barandilla, tendremos un dial. Algún día lo tendremos. ¿Pero por qué es diferente? Mira, hay programas como estos, y yo lo he dicho a vosotros, otras asociaciones, otros colectivos, hablamos ahora de salud mental, ¿vale? Hay otras radios, pero yo creo que lo sois los que mejor lo hacéis. No, esto es la diferencia con otras radios. El mejor programa del mundo de la salud mental creo que lo hacéis vosotros, por el entusiasmo, por las ganas que tenéis, porque estáis todos protegidos por el propio hospital, ¿no? Que os ayuda, os motiva. Hacéis entrevistas muy interesantes, no venís aquí a hablar de la radio y a contar nuestras películas que al oyente no le interesa. Venís a contar cosas interesantes, hacéis entrevistas muy importantes. ¿Qué tiene esta radio diferente a otras? Pues igual que hablamos de salud mental, hablamos de ayer Escaleras de la Dependencia. Este fin de semana yo recomiendo que vayan a... Perdón, La Barandilla. Este era de La Barandilla de la Dependencia. Tenemos varios programas. Que vayan a La Barandilla de la Dependencia. Van a ver como un actor, César Bea, que también se disfrazó ayer, se puso su careta, nos contó una historia, un actor... que si no te suena a ti, Arturo, ya te pasaré la foto y seguro que te suena, compañero tuyo de profesión durante muchos años, Laberinto del Fauno, en Torrente, siempre era un segundo, ¿no? No es un primer actor de estos primeros que arrastran, pero siempre ha sido un segundo muy bueno. Pues un señor tenía una vida normalizada, de repente el gobierno de Zapatero decide hablar de que España necesita tener energías limpias y saca un decreto el año 90 y tantos. Y este señor con su hermano invierten 1 millón de euros. O sea, 1 millón de euros, muchísimo dinero, pero 167 millones de pesetas, siempre me gusta traducir a pesetas, es muchísimo dinero. Entonces invierte parte de su patrimonio en hacer estas placas solares que vemos en los techos de los hoteles y tal, pues producir. Como él, 65.000 familias invirtieron en España. Porque el gobierno dijo, hay que apostar, tenemos que cumplir el Kioto y en el año 2020 el 20% de la producción energética tiene que ser fotovoltaica, tiene que ser energías limpias. Bueno, pues luego los gobiernos de turno deciden que donde, como en Argentina o en Venezuela...
Donde he dicho...
Eso que no me sale, pero que hay...
Digo, Diego.
Exactamente, muy bien, compañera. Pues eso precisamente pasa, y este señor que había invertido su patrimonio, pues ahora se encuentra que le van a embargar. Entonces ayer lo tuvimos en La Barandilla de la Dependencia y después hablamos con otra persona que también estaba desahuciada, de su casa lo desahuciaron por problemas que ahora no lo voy a contar, que si no sería muy largo, pero este señor va a vivir en una casa donde la luz, el agua, todo, denuncian al señor, le meten 900.000 euros de multa para que veáis qué clase de casa tenía. Y a esta chica, su mujer un día, porque se le ocurre levantar un pestillo por algo, no recuerdo la historia cómo fue, le han metido una pequeña multa, que es una tontería, pero ha dicho, yo no pago, porque encima que se estaban burlando de mí, pues esta tía puede ir a la cárcel 15 días, por estar viviendo en una casa denigrante. Estos son los programas de esta radio, de labarandilla.org. He contado, Fernando, pues porque esto no lo hacen muchas radios, ¿no? Porque te puedes enfrentar al gobierno, hay alguien que le siente mal, pero oye, nuestra misión es contar las cosas que hay que contar.
No, yo me refería a si tenía algún tipo de ayuda.
Ninguna.
Ninguna.
El hospital, que se porta fenomenal, que cede las instalaciones, y con mi amigo Ezequiel y con Víctor, que se incorpora, pues que estamos creando una radio, como te digo, diferente a las otras, pero no recibimos ningún tipo de ayuda.
Es que la radio en general se tendría que financiar con más apoyos desde... Igual que el fútbol, mueve muchísimos euros, millones y millones de euros. Pues la radio, para los que empiezan, tenía que estar incentivada, claro, por el gobierno para...
Lo que pasa es que, claro, entonces tendríamos que estar siempre no criticando. Me explico, si el problema de la libertad tiene ese problema. La libertad tiene que te generas enemigos, Fernando. Pero no recibimos ningún tipo de subvención, no recibimos ningún tipo de ayuda. Todo es dinero de nuestro pequeño patrimonio que nos lo vamos comiendo día a día. Pero estamos encantados. Estamos encantados porque hay instituciones como ASISPA, que seréis todos mayores, pero el día de mañana hay que pensar en las residencias, hay que pensar que seremos mayores. Pues ASISPA es una institución ejemplar en España, una ONG, tiene 7 residencias, tiene 20 centros de día, pues nos apoya. Cuando he dicho que nos apoya, claro que hay gente que nos apoya, ¿no? Pero no quiero tampoco confundir. Pero no tenemos ninguna sociedad detrás, lo sabéis. Ana, Juribel, las compis de aquí de la radio y nosotros. Esto es.
Quiero decir, José Manuel, que la radio es cultura.
Yo
en
creo
cambio,
que sí.
En España, todo lo que sea cultura, pues no está apoyado por las instituciones.
Mira, claro, está delante él, yo que vayan a Radio Argo, radioargo.com, y lo verán. De los mejores programas que hay en España de cultura, los hace Ezequiel. No le voy a dejar hablar porque el entrevistado soy yo. ¿Es exagero? Bueno, pues exagero. Yo a mí me lo parece cada vez que voy a tu radio, de los mejores. Sin embargo, claro, la cultura no vende. Musicalmente, y está delante que ha entrado, uno de los mejores, no voy a decir de la casa, pero de música, Víctor hace unos programas espectaculares. Seguramente estuviera en la SER o estuviera en los 40 principales, todo el mundo, pero una radio de discapacidad. Una radio de la diversidad funcional, la barandilla. Bueno, pues nada, aquí estamos Víctor, que nos está apoyando y que viene a perder también sus horas por conseguir levantar esta emisora.
Nada, aquí lo que vende es Gran Hermano y,
claro,
y
claro.
El S de Luz y esas cosas.
Yo, Arturo, antes de que me preguntes otra cosa, que veo hay que tener muchas cosas para preguntar, voy a hablar de lo bueno.
Ya.
De lo bueno estamos hablando todo el rato, de lo bueno, ¿eh? Estamos hablando de lo bueno fenomenal. Por décimo año se va a crear la Feria Empleo y Discapacidad en Madrid. Es la única feria existente en España dedicada a que las empresas que crean empleo vayan a exponer su empresa y las personas que buscan empleo, personas con discapacidad, la que sea, que buscan empleo, pues van allí durante 2 días, que en este caso va a ser el 23 y 24 de noviembre en la Casa de Campo, en Multiusos 2. Yo ahí no me aclaro, pero bueno, como sacaremos información suficiente, y van a ir, pues no sé, 40 o 50 empresas más importantes. Seguramente estará Fundación Manantial, por ejemplo, en el mundo de la enfermedad mental. Fundación Manantial ha estado todos los años. Bueno, pues la radio oficial somos nosotros. O sea, la barandilla es la radio oficial de esa feria. Vamos a estar allí todos vosotros, todos nosotros, Víctor, Ezequiel va a ser el director de los 2 días que nos va a decir, oye, pues ahora te toca a ti, ahora te toca. Vamos a hacer un magazine de 2 días completos en la Feria de Empleo y Discapacidad, donde van a pasar más de 6.000 personas en busca de empleo. Probablemente muchos de vosotros aprovecharéis para ir a ver dónde, a dejar vuestro currículum, porque lo que se trata es de dejar currículum, ¿no? Pues seguramente alguno de vosotros, pues a lo mejor le apetecerá trabajar. Aquí estáis pasando una época, pero luego sea un año, 20 o 30, o a lo mejor un día dice, oye, pues igual tengo suerte y me apetece por las tardes que me paguen un dinerito, ¿no? Porque aquí pago, pues hay que me paguen un dinerito. Pues esa feria, ahí va a estar la barandilla con uno de los mejores stand, donde vamos a estar haciendo programas, un magazine, todo el día entrevistando a gente que va a buscar, como iremos nosotros, digo, si se da el caso de buscar empleo, o gente que irá a ver quiénes son, que hay mucha gente que va, es una feria, pues pasamos por ahí. Por uno de los mejores están, porque somos la radio oficial, la radio que vamos a estar entrevistando gente, llevaremos gente muy importante. Víctor me dice, yo voy a llevar a algún cantante interesante, pues porque nos va a tocar allí algo. En el programa de él, de Víctor, yo lo recomiendo que también vayáis, que ha hecho un programa esta mañana fenomenal, además estaba guapo, en el programa disfrazado espectacularmente. Entonces, música para todo, yo también lo recomiendo. Bueno, pues va a traer seguramente el mismo cantante que ha estado hoy aquí, lo va a llevar a la feria. Ezequiel va a llevar también a gente de nombre. Yo voy a llevar, si quiere venir, a los dos diputados que hay en España, un diputado en silla de ruedas y una senadora en silla de ruedas. Allí van a estar con nosotros. No apoyarnos, sino que les vamos a entrevistar, pero en vez de venir aquí a la calle San Rogelio, número 9 bajos, pues va a ir a la feria. O sea, eso os lo decía porque eso es, creo que llevamos poquito tiempo, pero hombre, conseguir estar en la feria más importante de España, estar 2 días allí, que todo el mundo nos conozca, porque llevaremos ahí nuestros carteles, no podremos trasladar todo el estudio, pero trasladaremos carteles, nos haremos una cartelería especial, pues a 6.000 o 7.000 personas que pasen por allí van a oír hablar de la barandilla. Dirán, ¿quién son esos tíos que están ahí? Pues eso seremos nosotros y entrevistaremos. Hoy, sabéis, si no es ninguna, yo creo que lo ha dicho Ana, sabéis que el signo nuestro de la salud mental, el famoso signo de mirarnos con otros ojos, queremos quitarnos la máscara, se lo hizo la alcaldesa de Madrid. Pues le he invitado hoy, esta mañana, antes de venir aquí, le manda una invitación para recordarle que se comprometieron a que venían a esta radio, aquí, a nuestra emisora, la alcaldesa de Madrid. Entonces le he dicho que bueno, que estábamos a su entera disposición, Ezequiel, todos nos ponemos para que vengan a este programa, Conecta con nosotros.
Por supuesto.
Claro, bueno, entonces, desde aquí esperamos que se restablezca, porque ha tenido un pequeño contratiempo la alcaldesa de Madrid.
Ayer tuvo una bajada de tensión o algo. ¿Sí?
Lo que es la información, conecta estaba con nosotros, qué bárbaro. Ah, bueno, pues yo no lo sabía.
Estaba ingresada.
Pues vaya.
Me parece que hoy ya mejora, pero
encerrado aquí con la fiesta de Halloween no me he enterado de nada. Bueno, pues que sepáis que a su jefe de gabinete esta mañana, primera hora de las 7 de la mañana, le mandaba un email donde le decía, tal como quedamos a la vuelta del verano y... pues invito a la señora alcaldesa a conectar con nosotros, o si quiere vamos a ser la radio oficial de la Feria de Empleo y Discapacidad el 23 y 24 de noviembre. También nos ponemos a disposición para que lo entrevistéis ahí en la feria.
Pero, José Manuel, una pregunta que te quería hacer a colación de todo esto. ¿Cómo ha evolucionado y está evolucionando el hecho de que el año que viene pueda ser el año de la salud mental nacional?
Bueno, os cuento. Eso nace propio de la lo que es esta radio.
Porque la salud mental tiene que ver con la discapacidad.
Sí, no te preocupes. Mira, te voy a responder, va a ser muy cortito, pero es bueno que nuestros oyentes lo sepan. Empezamos, creo que en el Grupo Intereconomía, y si no el Grupo Intereconomía, desde luego en Radio Libertad, a promover que el 2015 fue el año de la... Entonces llamábamos enfermedad mental, porque claro, todo evoluciona. A las personas con síndrome de Down, hace 30 años se decía mongólico, pues todo va cambiando, el lenguaje va cambiando. Entonces nosotros en nuestras camisetas en el 2015 teníamos 2015 año de la enfermedad mental, y hacíamos carreras, fuimos a La Rioja, fuimos a Sevilla, hacíamos eventos para promocionar la salud mental. Vende poco. Nuestro colectivo vende poco, es el que menos vende. Pasó... Y decidimos apostar por el 2016. Pasó el 2016 porque hubo elecciones, si os acordáis, el año pasado, con lo cual sí. No había gobierno, y apostamos por el 2017. Claro, ¿quién nos iba a decir que ha pasado todo el mes de agosto, todo el mes de septiembre, ya ha llegado octubre y por fin parece que va a haber gobierno? Como esto se está grabando y se está haciendo un programa especial de Halloween, en este momento seguramente igual hay hasta gobierno, pero esto que nos repercute negativamente para nosotros.
No, creo que hoy no, será la siguiente votación.
Pues da igual, si no es hoy y no es en esta semana de Halloween, será la siguiente. ¿Pero eso qué significa? Mira, que si no nos lo dan, lo que hemos conseguido, las miles y miles de personas que han hecho el signo, que oyen hablar positivamente de la salud mental. En Navarra, os recomiendo que veáis al Facebook 2017 con números, año de la salud mental, que Fernando, tú y yo somos amigos, ves al 2017, año de la salud mental, y veréis que en Navarra, el día de la salud mental, nosotros aquí nos manifestamos en Madrid. ¿Os acordáis que todos salimos a la calle? Ezequiel grabó un programa fenomenal para el Escalera de Dependencia Televisión, y todos salimos a manifestarnos. Bueno, pues mientras que eso lo hacíamos en Madrid, la gente de Navarra, el Día Mundial de la Salud Mental en Navarra lo dedicaron con nuestro signo. En Estella, en Tafalla y en Pamplona, cientos de personas se unieron al proyecto de 2017, año de la salud mental. Por tanto, si no sale y ya termino, no pasa nada. Guerreros, el 2018. Y el 2018 sí que lo conseguimos.
Se trata de insistir, ¿no?
¿Qué te iba a decir, José Manuel? ¿Cómo te enrollas, José Manuel?
Pues yo como una persiana. Joder, ya que vengo aquí como una persiana.
¿Qué te iba a decir? ¿Por qué estás tan interesado en el mundo de la discapacidad? ¿Qué razones?
De la discapacidad. Yo te voy a contar toda. No sé, bueno, sí, vosotros estáis perfectamente integrados en la radio, en la salud mental. Porque te dije, en el año 86 empecé a trabajar en la ONCE. La ONCE, mi ilusión.
Pero no por motivos personales.
No, motivos económicos. Me refiero a que de algo hay que comer. Y me metí a trabajar en la ONCE, tuve la suerte de conocer a Miguel Durán, le caí bien, dijo, mira este maño qué gracioso, que sí, qué cachondo, y me trajo a Madrid. Yo total, en Barcelona, como yo soy de Caspe, lo único que tenía era una novia que me dejó por otro, o sea que no tenía ninguna vinculación con Barcelona. Me pude venir tranquilamente a Madrid a disfrutar de aquellos años gloriosos de la ONCE, ¿no? Eso hay, la viví muy profundamente. De hecho, mi hija mayor tiene 24 años y yo recuerdo que cuando nació lo único que pensaba es que no fuera ciega. Estaba tantos ciegos por todos lados, todo el día con ciegos. Lo que pensaba en aquel momento es que no fuera ciega. Lo que quise, ¿no? Como todos. Me refiero que a nadie no sabe. Sabéis que Paco es uno de los creadores de esta radio, Paco Forte, que es ciego, es amigo mío, es de mi hija Marta, padrino es Miguel Durán. O sea, digo lo de los ciegos, ese quien lo sabe, que lo hablo con total propiedad, ¿no? Pero en aquel momento esa era mi ilusión. ¿Por qué luego me dices, y si no te lo digo yo, ¿y por qué estás metido en temas de salud mental? Mira que había sitios para montar una radio. Y la montas aquí. Aquí, en un hospital. Y temas dedicados a salud mental. Pues porque lo que voy a contar es duro, ¿vale? Pero como lo he contado en mi programa, ¿cómo no voy a contarlo en el vuestro? Mi sobrino tiene esquizofrenia. Pero esquizofrenia es como la discapacidad física. Hay distintos grados de discapacidad física. Una persona va en una silla de ruedas, como el presidente de Fama en Madrid, y es tetrapléjico, que le tienen que ayudar a vestirse y a desnudarse. Otra persona se parte una pierna y es discapacitado, tiene una discapacidad física. Mi sobrino le tocó la parte dura de la enfermedad mental, le tocó la parte dura, y luego la familia no supimos, lo mismo que a vosotros está apoyando la familia, estáis en un hospital, mi sobrino era en un pueblecito, y no supimos entender la familia lo que le pasaba al pobre. O sea, él tenía una enfermedad mental, le cambia, vosotros lo sabéis, que te cambia luego la cabeza, todo el mundo nos da vuelta en la cabeza, pues encima ya tienes algo un poquito fastidiado, un poquito que en ese momento estás pasando mal, y en un brote... En un brote debido a que ni tomaba la medicación, ni el pobre tenía los apoyos que tenéis vosotros, pues mató a su abuela, que es mi madre. Entonces me hizo cambiar el concepto. Yo lo hubiera matado ese día, y el que diga lo contrario miente. Pero el segundo día, yo recuerdo que esta Victoria, que se lo explicaba en el coche, ha visto nuestro compañero un día lo que me ocurrió, pero cuando estábamos en la iglesia el segundo día, porque claro, vino la Guardia Civil de Zaragoza, hubo un atestado, claro, era un asesinato. Había que, porque podía haber sido mi hermano, o sea, el hijo de mi madre, podía haber sido yo, claro, la policía llega y tiene que investigar. Y el primer día mi sobrino lo hubiera matado, así de duro lo digo, porque tengo que contar la realidad, por eso es nuestra radio, ¿no? Pero el segundo día, cuando vi a mi pobre hermana, al otro lado de en la iglesia, las mujeres nos ponemos a un lado, los hombres a otro, llorando, como todos, y mi madre en medio en la caja que la mujer estaba allí, en la caja de los muertos, ¿no?, que se dice en la iglesia con esa situación, pensé en mi pobre hermana, no pensé en ese momento en mi sobrino, pensé en mi pobre hermana, y digo, tiene el hijo en el cuartel de la Guardia Civil, digo, y su madre delante. Me cambió el concepto de la enfermedad mental. Pedí la palabra, hablé en misa, perdoné a mi sobrino y le dije, digo, que sepáis esto, porque es un pueblo que todo el mundo vino. Imaginaos, en un pueblo de mi familia es todo el mundo es de Caspe. Mi abuelo, mi bisabuelo, todo el mundo es de Caspe, todo el mundo nos conocía. Eso fue una desgracia. Pues pedí la palabra y dije que perdonara a mi sobrino, porque él no sabía lo que hacía, era el único de la familia que no estaba allí, que lo perdonara. Mira, eso cambió totalmente el concepto. La gente, cuando salí, me daban abrazos, la familia, porque imaginaos para una familia el drama que es. Que tu hijo, que tu sobrino, que haya matado a la abuela. Eso en los pueblos se ve como el criminal, que no es el criminal, es un chaval fenomenal, que un día vendrá aquí a la red, es un tío normal, está trabajando, lleva una vida con su medicación, lleva una vida normalizada, pero en aquel momento, si yo no tomo esa decisión de perdonarle delante de todo el pueblo, pues mi sobrino a lo mejor en este momento sería un pobre desgraciado, que la gente lo mire. Pero en ese momento la gente entendió que algo había pasado, que él no era él, y le cambió la vida, lamentablemente. Y eso me motivó a esto que acabamos de decir, 2015, 2016, 2017, porque nosotros salimos fuera y decimos lo que tenemos, lo que tenéis vosotros, y la gente de entrada ya van cambiando las cosas, ¿eh? La imagen va cambiando poquito a poquito. Pero si consiguiéramos que un año se dedicara a la salud mental en España, que los medios de comunicación hablaran de las, pero las cosas positivas, lo que estáis haciendo aquí, no solamente cuando un pobre tiene un brote por cualquier circunstancia y ha cometido una atrocidad, eso es lo que sale. Pues si conseguimos que se hablara en positivo, igual que hablamos en esta radio, pues cambiaría la imagen. La gente sabría que si alguien ha hecho algo, bastante desgracia tiene, que encima lo ha hecho. Eso es un poco el motivo.
Pienso que también eres una persona de gran humanidad, porque hay circunstancias para las mismas personas y no siempre se comportan de la misma manera que tú.
¿Sabes lo que pasa?
Que tienes una motivación y una forma de...
No me voy a dar un balón que no tengo, te voy a contar la realidad. No creo que sea así, fíjate, yo creo que cualquiera en mi situación sería igual. Yo he tenido la suerte, porque es una suerte, yo a las personas sordas, con un sordo, ¿cómo vas a hablar? Si es que yo en Argentina tenía empleados sordos. Y me sacaban, claro, siempre con el traductor, porque soy muy tonto para los idiomas. Entonces, la lengua de signos, también soy muy tonto para la lengua de signos. Iba con un traductor, un intérprete de la lengua de signos, y salía con ellos y íbamos de discoteca. Y ahí aprendí que se puede, con el sonido, bueno, cómo baila la gente y con cómo retumba la música en el suelo, bailan. Entonces conocí otro colectivo, o he conocido mi compañero Antonio, vuestro compañero Antonio, una persona con enanismo, que está encima del pobre en una sillita de ruedas. O sea, digo que el haber llevar toda una vida vinculada al mundo de discapacidad te hace que cuando algo pasa o algo ocurre, pues lo tengan más asimilado. No creo que sea mejor, ¿eh? Mi experiencia anterior no hubiera tenido, probablemente, pues mi pobre sobrino, yo ahora en vez de quererlo, lo odiaría.
Imagino el sufrimiento de tu sobrino también, cuando se diese cuenta.
Bueno, indiscutiblemente, o sea, hemos hablado de la familia. Claro. Mi pobre sobrino, de por vida, quieras o no quieras,
está ahí marcado como...
Yo ahora voy ahora aprovechando que el lunes y martes hacemos puente, yo voy a Caspe y voy a comer con él. Y le voy a pedir 25 euros a él, a su hermano, otros 25 a mi hermana y otros 25 a mi madre, para que ayuden a mi hija que está en Chile, que quiere hacer una película. Han hecho esto del crowdfunding, que tienen que coger 2.500 euros. Y mi sobrino va a ser el primero, va a dar los 25 euros para su prima hermana. Con eso he hecho todo. No hablamos de estos temas. Normalmente es una cosa pasada, ¿no? Es como cuando te has separado un drama, pues no vas a estar hablando de la separación. Pues oye, estás separado, pues estás separado. Pero mi sobrino, claro que ha sufrido, sufre, indiscutiblemente toda la vida llevará... Pues esa penita, ¿no? Sí. Ese estigma lo llevará encima. El pueblo está totalmente integrado, ¿eh? Que quede claro, porque para eso es este programa. Mi sobrino tiene sus amigos, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, que a lo mejor cuando sus amigos empiezan a beber, él sabe que no puede beber, porque no le conviene. Bueno, pues...
¿Y por qué no debe?
¿Y por qué no debe? Claro, nadie debemos beber, ¿no?
Eso es la medicación, menos.
Claro, ese es el pequeñito detallito que si me dices de mi sobrino respecto a otros. Sin más. Esto es esta radio, esto es lo que tratamos de difundir y lo que tratamos de dar a conocer.
Vale. Bueno, Fe, que viene disfrazada de bruja. En un...
La prima de la bruja Vería.
Eso. Vas a seguir tú con la entrevista.
Sí. Hola, José Manuel.
Muy buenas, querida amiga.
Quería hacerte algunas preguntas.
Venga.
Me gustaría saber con quién te ha gustado trabajar más.
Miguel Durán. O sea, indiscutiblemente. No tengo una relación de amistad, no trabajo con él, pero yo mis años más felices, que no se volverán a repetir por circunstancias, fue desde el año 86 hasta el año 90, perdón, hasta el año 2000. Y en la 11 solo estuvimos hasta el 93. Miguel Durán, trabajar a su lado es trabajar con el tío, ojo, no digo que es el tío más inteligente de España, es el que yo conozco más inteligente. Trabajar con una persona que la admiras y que es inteligente y que no tiene más que vida para los demás, pues hombre, aprendí mucho. Hombre, también con Ezequiel, me encanta. Víctor, es que te conozco menos, ¿vale? Tú estás allí, pero es que te conozco menos. Pero realmente, con Miguel Durán.
¿Y cuál ha sido tu asignatura pendiente?
¿Mi asignatura pendiente? Pues mira, una también dolorosa, porque es dolorosa, que es en mi pueblo, todos queremos, los que no sois de pueblo os fastidiáis y lo que voy a decir no lo vais a entender. Nuestros oyentes, si no son de pueblo, no lo van a entender. Pero yo en el año 90, año 90, yo creé en el 86 la primera asociación de, entonces se decía de minusválidos, no creo que dijéramos discapacitados, la primera asociación de minusválidos del Bajo Aragón. Creé junto con dos personas más la primera asociación en el Bajo Aragón de personas con discapacidad. Y mi ilusión era crear, claro, yo conocía a la gente de mi pueblo, la presidenta tenía un hijo con síndrome Down, el vicepresidente era un chico con 24 años que no recuerdo qué enfermedad tenía, era una enfermedad degenerativa, y yo creamos la asociación. Y mi ilusión era llevar a mi pueblo trabajo, llevar a mi pueblo un proyecto de dar trabajo a esta gente como cualquiera de nosotros que no tiene oportunidades laborales. Y fue muy doloroso porque yo dejé, claro, entonces estábamos creando la radio, la televisión, la propia lucha de la ONCE para que creciera, con el gobierno para que nos dejara sacar, digo, nos dejara Miguel Durán y su equipo y yo, nos dejara sacar nuevos juegos, porque la ONCE de antes no es lo de ahora. La gente piensa que toda la vida ha sido la ONCE lo que ahora ven, ¿no? Entonces yo estaba en muchas guerras y me fui en una gente para montar un proyecto de pastelería a lo bestia para crear 40 puestos de empleo en mi pueblo. Entonces compramos maquinaria, pedimos presa, hicimos de todo. Claro, a mi pueblo.
Hijo mío, ¿en qué no te has metido?
No, no, escucha, que ahora te voy a contar el drama. Era mi pueblo, era mi pueblo, todo el mundo me conocía. Y mira, y pillé unos sinvergüenzas. Ya. Los socios que, por lo menos, yo no conocía el mundo de la pastelería, pues pillé unos sinvergüenzas. Entonces yo lo dejé todo en sus manos porque yo no podía. Y claro, de lo que compraba, la mitad se lo llevaban para ellos. Lo digo así, en vez de la mitad igual era una cuarta parte, pero claro, no llegaba el dinero, y al final los socios, porque eso estábamos hablando de dineros, recuerdo que un socio ya se cabreó porque no, claro, yo estaba en Madrid, oye, pero claro, habíamos comprado todo más caro, claro, te enteras luego, porque tú no entiendes la maquinaria, tú no sabes si cuesta 10.000 euros o 20.000, si confías en ellos dejas que lo compren. Y yo, hasta que un día un socio se hartó de Madrid, además conocido de Miguel Durán, porque recurría a Miguel Durán para que nos apoyara a la ONCE luego comprando magdalenas, es una fábrica de magdalenas. Y el socio, venga desde aquí, coge el coche, a la Zaragoza, 320 kilómetros. Dice, pero no hemos llegado. Y yo, no, ala, hasta Caspe, 100 kilómetros más. Y vaya cabreado. Y decía, no había otro sitio para hacer magdalenas que aquí en el culo del mundo, macho. Entonces, cuando llegamos al pueblo y ya nos pusimos a ver las cuentas y tal, se fue todo al garete. Y la verdad es que eso es una espinita que llevo, que ya no tendré oportunidad de resarcirme de ella, pues porque me hubiera hecho mucha ilusión que en mi pueblo se hubieran creado 40 puestos de empleo. No. Probablemente para gente de salud mental habría dos o tres, pero personas con discapacidad física, personas con discapacidad intelectual, personas físicas, eso es del único que me arrepiento, que dices, oh, muchas cosas has hecho mal. Pero me has preguntado por algo que llevo en el corazón y que me fastidia no haberlo sabido hacer bien y no haber sabido contratar a las personas oportunas. Eso fue.
¿Qué opinas de la radio actual?
Uf, casi yo eso prefiero que se lo sea Ezequiel, porque tú tienes más experiencia que yo, sabes más que yo de radio. Bueno, para eso has venido aquí. ¿No ibas a dirigir tú dos días, nos vas a dirigir allí a todos? Pues cuenta qué diferencia entre la radio de antes y la de ahora.
Hombre, pues todo cambia. Yo creo que ahora, sobre todo, hay más oferta, pero yo creo que ocurre con todo, ocurre con la música, ocurre con la literatura, ocurre con el cine. se produce mucho más. Hemos tenido la gran suerte de este invento de Internet, que nos permite pues hacer la radio que estamos haciendo ahora mismo nosotros. No existe esa limitación que existía antes del dial. Además, los diales se consiguen pues por sistemas políticos, bueno, unas cosas como muy extrañas, como muchas otras cosas en este país. Entonces, Internet, que nos permite pues el que cualquiera podamos hacer radio, y se descubren radios realmente interesantes que de otra forma no verían la luz. Posiblemente, si estuviéramos con el sistema de radio que existía antes, probablemente no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros. Entonces, yo creo que fundamentalmente en eso ha cambiado la radio. Tengo más libertad, hay más libertad para poder contar lo que queramos, mientras que las grandes radios pues todas tienen una serie de compromisos que impiden hablar de muchas cosas. Están marcadas por unas directrices que radios como la nuestra pues no las tienen, y yo creo que en el fondo es buena. Claro, ¿qué conseguimos también? Pues que hay una disociación de audiencias. Ahora mismo, publicitariamente hablando, es muy difícil encontrar grandes grupos de oyentes, grandes grupos de clientes, porque ahora está todo mucho más disociado. Ahora alguien estará escuchando esta radio hoy, mañana escuchará otra como la nuestra, pasado conectará con una radio, con una radio tradicional, una radio convencional, pero sí, sobre todo que hay mucha dispersión de audiencias. Y podemos escuchar la radio que queramos, y lo más importante, cuando queramos. O sea, este programa lo podemos escuchar esta tarde, o mañana, o dentro de 20 días. Y eso es algo que también ha beneficiado muchísimo. Con la tele pasó algo parecido.
Y antes escuchaba más radio, yo creo, ¿no? Que ahora...
Antes escuchaba más radio, ¿no?
No.
Yo creo que no. Yo creo que ahora, y si coge por ejemplo el Estudio General de Medios, que es el que de alguna forma mide las audiencias de las radios convencionales, no hay bajada de consumo de radio. Y ten en cuenta que además tendríamos que incorporar pues lo que hablamos, estas radios no están sujetas a ninguna medición. Entonces, hay gente que consume mucho más. Yo creo que se consume mucho más radio. Yo creo que el invento del podcast, el invento de Internet, está ayudando muchísimo a la radio. Yo creo que ahora mismo todo el mundo oye radio en algún momento del día, seguro, seguro. Uh-huh.
Fíjate, y perdón si me dejas añadir, Ezequiel, hay otra realidad que es los teléfonos. Claro. Yo es que soy muy tonto, ya. Pero hasta yo lo sé manejar. ¿Eso qué significa? Que ahora los chavales, mis hijas, ellas solo escuchan música. No sé qué música escuchan, pero sí, de música, sí. Una pachanguera y otra de rock. Pero eso antes no podrían, porque el teléfono, fíjate un poco, afirmando lo que decía Ezequiel, ¿no? Antes la radio era la radio, en sí, el coche y mal.
Ahora la llevas puesta.
Claro, bueno, recordar que en el coche te la llevabas. Sí. Hace unos años te robaban, ahora roban el coche entero, pero antes te robaban los aparatos de radio. Y eso ha hecho mucho, la gente los ves en el metro. Yo porque no me gusta, pero la gente lo ves en el metro y en lugar de por Víctor, porque todavía en este programa no es tan famoso y esta radio, pero dentro de poco tiempo estoy seguro de mucha gente vas en el metro, vas en el tren y estás escuchando radio.
Si quieres escuchar una buena música, qué mejor que,
claro, que el programa de Víctor. Claro. Entonces eso es las claves fundamentales para
que por cierto se ha puesto ahí en un rincón, no dice nada, ¿eh?
No dice nada y está como él es de música, dice yo no digo nada, hago como que toco.
Está como pero está hecho Tutankamón.
Sí, ahora lo veremos en la foto, ahora lo veremos en la foto. Sí.
Bueno, pues vamos a tomarnos un descansito escuchando otra canción referente a Halloween, Mi novio es un zombie de Alaska y Dinarama.
Piel es transparente y verde a la...
Bueno, Fer, continúas tú con la entrevista.
Quería preguntarte a José Manuel, que también has hecho televisión, ¿en qué medio te sientes más cómodo, la radio o la televisión?
Voy a contestar muy rápidamente, porque Arturo me ha dicho que me enrollo y aquí Fran me dice, joder, macho, que a ver si
le he regañado.
En la radio.
En la radio. Muchísimas gracias. ¿Y qué propondrías para que hubiese más unión entre los diferentes colectivos de diversidad mental?
¿Qué habría? ¿Qué tendríamos que hacer? Conseguir un año que fuera el nuestro. Mira, en la manifestación que hicimos, me va a enrollar, perdonad, fuimos a asociaciones y entidades como nosotros. Las empresas privadas que viven de la salud mental en Madrid,
ninguna.
No fue ninguna, con eso está dicho todo. Cada uno va a lo suyo. Y eso es culpa nuestra, de todos nosotros. Todos nos incluimos aquí, todos los que estamos hoy en esta emisora y de mucha más gente. Sería fundamental que consiguiéramos un año para que todos lucháramos por lo mismo. Vale.
Paquita, venga.
Bueno, cuéntanos alguna anécdota graciosa que te haya ocurrido.
Uf, me lo tenías que haber dicho antes para haberlo pensado.
Ahí está la radio.
Una anécdota graciosa. Bueno, me voy a enrollar, ¿vale? Pero va a ser... Fue graciosa... Bueno, una más corta. Una persona, mi secretario en Argentina. Una persona con problemas de movilidad, era maestro. Lo único que tenía movilidad era en un brazo y poquito, para manejar la silla de ruedas, porque era eléctrico. Entonces solo podía coger el teléfono y con un ordenador pequeñito... Bueno, pues nos vamos a cenar un día... Fue graciosa, para mí fue graciosa en ese momento, ¿no? Pensar que él fue la polio bestial de los años 50 y tantos en Argentina, casi 60 en España, pero una polio bestial, o sea, él solo tenía huesos, un poquito de brazo y la cabeza, ¿eh? Con eso he dicho todo. Y recuerdo que un día, pues donde íbamos a cenar habitualmente los dos o tres españoles que estábamos allí, lo invito a cenar. Y cuando estamos en la puerta, digo, ay, querido amigo, perdóname. Digo, pero es que este baño no está adaptado. Y me dice, ay, José Manuel, ¿con este cuerpo te crees que yo puedo levantarme y ir al baño? Dice, yo salgo meado de casa y con mi bolsita. Es una anécdota que a mí en ese momento me reí con él porque era muy amigo, algún oyente no le hace gracia, pero yo con mi buena voluntad decirle, es que no estaba adaptado al baño. Y me dice, pero con este cuerpo, dice, ¿cómo quieres que yo vaya al baño? ¿Quién me va a levantar si el pobre era solamente unos huesitos en una silla de ruedas eléctrica? No es una anécdota graciosa, pero es de lo que estamos hablando, de diversidad, de discapacidad, lo que ha comentado antes Fernando.
Bueno, Francisco, tienes alguna preguntita que hacer, ¿no?
Yo sí quería, José Manuel, preguntarte que una pregunta, valga la redundancia de la pregunta, que qué pregunta te gustaría hacer y a quién.
Hostia, es que me preguntas una... Eso, oye, esto en las radios, cuando te viene un entrevistado, a veces le pasan las preguntas para que le dé tiempo. Una radio graciosa. O sea, una cosa que me gustaría...
¿Y a quién? ¿Te gustaría entrevistar?
Pues mira, hay muchas cosas, pero se me ocurre una, ya que estamos hablando de salud mental y de nuestra campaña, a Pedro Sánchez, que todo el mundo lo conoce, que ha sido secretario general del PSOE durante un par de años, ¿no?
Sí, sí.
Hasta hace poquitos días, pues ese se hizo la campaña nuestra del signo. La campaña está del signo, que es, vayan ustedes a cualquiera de nuestros Facebook, en el 2017, año de la salud mental, lo van a ver ahí. Pues hizo ese signo.
José Manuel, ¿cómo se te ocurre el símbolo?
Ahora, ¿me dejas que te cuente esa nota? Perdóname, yo ahora voy al signo. Pues decía que se lo hizo un compañero nuestro con TLP, lo vio por la calle con un par de cojones, iba a decir, pues le dijo, oiga, yo tengo TLP, estamos luchando por la salud mental, usted hace el signo, se lo explicamos y lo hizo, y al día siguiente salió en la portada de La Razón dándole caña por no sé qué y con el signo nuestro. Entonces le preguntaría, no he tenido oportunidad, ahora seguro ya no lo podré organizar, pero he pensado muchas veces, oye, ¿te hizo gracia o dijiste, me cago en los loquitos de los cojones? Porque mientras que estaba haciéndose la foto, estaba por ahí alguien de la agencia EFE, le sacó la foto y fue portada en La Razón, nuestro signo de la salud mental, de míranos con los otros ojos, queremos, lo he contado gracias, pero es que es verdad, sí. Me apetecería preguntarle, oye, cuando te vistes en La Razón con el signo nuestro de la salud mental, ¿qué pensaste? ¿El signo cómo salió? Porque en el año anterior, en el 2016, hicimos un signo, yo tengo muchos amigos sordos, hicimos un signo apoyándonos en los sordos, que era dos signos. Uno decía, uno se tocaba la barbilla, es que no me acuerdo cómo era el tema, perdonad porque estoy nervioso, pero eran dos signos diferentes de dos personas que decían salud mental, Entonces uno era apoyándose así en la mano, el otro era señalando lo mental, se señala con el dedo índice hacia la sien. Entonces ese signo lo hicimos hace 2 años, pero ¿qué pasó? Que era muy complicado, porque tenían que estar, primero eran 2 personas, o sea, para hacerse el signo nuestro de la salud mental, que decía salud mental, tenían que ser 2 personas, y luego ¿quién decía salud y quién era mental? ¿Y qué significaba la sien en la frente? No es que estuviéramos locos, sino que significaba mental, y salud era darte un pizco así en la barbilla. Entonces resultó muy complicado. Y entonces recurrí a un compañero que va a venir un día aquí a la radio, que creo que dijo que le ibais a entrevistar vosotros, que es el gerente de una asociación de personas con problemas de salud mental, que es Gorri. Gorri, la asociación Tú Decides, es un colectivo de personas con problemas de salud mental del norte de Madrid, con sede en Las Rozas, que lo que hacen es ocio. O sea, ellos, cada uno tendrá su trabajo, sus tratamientos, lo que sea. Ellos quedan a lo largo de la semana 2 o 3 veces para ir al cine, para ir a tomar una Coca-Cola, para tal. Y hablando con él, que nos ha apoyado siempre, pensamos un signo diferente. Recuerdo que el mismo signo, en vez de con un ojo, lo puso con una mano, lo puso con las dos. Claro, pero entonces los famosos no saben quién hay detrás de ese signo. Entonces así nació. O sea, Gorri hizo la propuesta, que fueron con las dos manos tapándose así los ojos, pero nos salió de pura lógica decir, jolín, es que si uno famoso, no es, entonces que solamente sea con un ojo. Y esa fue la historia, el nacimiento de la campaña, que te repito, si este año no lo conseguimos, el 2018 seguirá con la misma campaña. No vamos a cambiar. Que ha sido muy buena y tenemos miles de personas apoyándonos.
Esto es como las Olimpiadas, ¿no?
Como las Olimpiadas.
No vamos a parar de insistir hasta que nos lo den, ¿no?
No, tenlo claro, no vamos a parar.
Ángel, ¿te queda alguna preguntita?
Pues solo, ¿qué consejo darías a los que empezamos en este mundo de la radio?
Paciencia, paciencia y paciencia. Y ya está. Y sobre todo que siempre quedas mejor, vosotros ya lo sabéis, de lo que os penséis que os está escuchando la gente. Yo mismo me he puesto nervioso. Y yo pensaba que estaba quedando mal a lo largo de esta conversación. Me habré emocionado en algún momento. Pero siempre quedas mejor de lo que te parece. Entonces, paciencia. ¿No, Ezequiel?
No, muy bien.
¿Qué vamos a recomendar?
Paciencia, trabajo y sobre todo ilusión. Y con eso sale todo.
Vosotros mismos empezasteis en marzo. No me diréis que no habéis cambiado. Que al principio no queréis salir ni en la foto. Y ahora ya salimos en televisión, en la foto, o los nervios. Yo me acuerdo, Arturo, que los primeros días estaba nervioso. Ahora está fenomenal. Y Fe, no me va a poner a dar nombres. Cualquiera de vosotros, Fernando, cualquiera.
Bueno, buena observación la que has dicho, Arturo, porque es cierto que está fenomenal ahora en comparación con cuando empezamos.
Bueno, dejad de elogios y vamos a escuchar un poquito de música.
Venga.
No estéreo, este cementerio de Mecano. Bueno, señor José Manuel Dolader, señor Ezequiel, Víctor, que estás por allí atrás, muchísimas gracias por venir. Y ya aprovechando que el 1 de noviembre es el Día del Tenorio, voy a recitar un poquito del Tenorio. Ya la escena de Doña Inés y Don Juan ya nada, porque la hizo con María Casal. Y entonces ya, así que os leeré un poquito del final del principio del acto tercero. Culpa mía no fue, delirio insano que enajenó la mente acalorada. Necesitaba víctimas en mi mano que inmolar en mi fe desesperada, y al verlos en mitad de mi camino, presa les hice allí de mi locura. No fui yo, vive Dios, fue su destino. Sabían mi destreza y mi ventura. Oh, arrebatado corazón, me siento por vértigo infernal. Mi alma perdida va cruzando el desierto de la vida, cual hoja seca que arrebata el viento. Dudo, temo, vacilo en mi cabeza siento arder un volcán. Muevo la planta sin voluntad y humilla mi grandeza, un no sé qué de grande que me espanta. Jamás mi orgullo concibió que hubiese nada más que el valor, que se aniquila con el cuerpo cuando muere, creí, mas hoy mi corazón vacila. Jamás creí en fantasmas, desvaríos, mas el fantasma aquel, pese a mi aliento, los pies de piedra caminando siento por doquiera que voy tras los míos. Oh, y me trae este sitio irresistible, misterioso poder. Falta de allí su estatua, sueño horrible, déjame de una vez, no, no te creo. Sal, sal, huye de mí, mente fascinada, fatídica ilusión. Estás en vano con pueriles asombros empeñada en agotar mi alento sobrehumano. Sí, todo es ilusión. Mentido sueño, nadie me ha de aterrar con trampantojos. Si es realidad, querer es necio empeño aplacar de los cielos los enojos. No, sueño o realidad, del todo anhelo vencerle o me vencerá. Y si piadoso, brusca tal vez mi corazón el cielo, que le busque más franco y generoso. La efigie de esta tumba me ha invitado a venir a buscar prueba más cierta de la verdad que dudé obstinado. Heme aquí, pues, comendador, despierta.
Bueno.
Y aquí se le aparece el fantasma. Así que cerramos. Muchísimas gracias, como os he dicho anteriormente, por estar aquí con nosotros. Y cerramos con otro tema de Halloween, en este caso de Michael Jackson, Thriller. Y ya sabéis, la semana que viene,
¡más!